preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más. Solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a hablar de un montón de cosas interesantes a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. De Zidane, del delantero del Real Madrid, de la selección. Bueno, un montón de cosas, ¿eh? También incluso de Gareth Bale y de los últimos coletazos del asunto. Pero lo primero a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Munilla.
A ver, que hay que buscar la solución de ese evento que tuvo lugar en el año 2005.
Sí, en concreto el día 6 de julio, el día del chupinazo, en el que unos políticos y unos vividores de tomo y lomo se reunieron en Singapur, en las Kimbambas, para decidir muchas cosas sobre el deporte, aunque no era efectivamente una cosa estrictamente deportiva, y a mí ese asunto me generó un disgusto muy grande. Y yo creo que es bastante fácil, ya verás.
A ver.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Era la elección de Londres como sede olímpica
en 2012. Sí, que dejó fuera Madrid. Sí, la votación es un poco extraña, que es ahí en Singapur, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, sí, vaya chasco que se llevó París, que daba por hecho que se lo iba a llevar en la votación final. Relaxing Cup, uf, café con leche para París. Bueno, sí, sí. El ganador de la semana, ¿quién es, Abadía?
Juan Carlos Gutiérrez.
Está bonito este reto, me ha gustado, ¿eh, Pedro?
A ver si es verdad, la semana que viene otro.
Venga, y mejor, siempre.
Igual de chulo.
Sí, señor. Un abrazo grande, Peter Martín, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño y el Tertulión, hablando del partido de la selección de Luis Enrique.
Es un partido que hay que ganarlo y lo hemos ganado, que es un partido que no hemos hecho un gran partido, que me sorprende la declaración de Luis Enrique cuando ha dicho que es un partido para sentirse orgulloso de la selección. Me imagino que nos sentimos orgullosos porque hemos ganado, pero que no es un partido para guardar ni para sacar conclusiones. Yo me atrevo a decir que ni positivas ni negativas, pero tampoco es para lanzar las campanas al vuelo porque hayamos ganado al Suiza 0-1, más allá del dato histórico que ha dado Luis Enrique sobre el equipo helvético.
Suiza viene de tener la peor derrota en 14 años. A Suiza le ha pillado esto con ganas de vacaciones.
Mal momento, sí.
A todos les ha pillado con ganas de vacaciones.
Sí, 0-1, sigues vivo y para adelante.
¿Quieres mirar el lado positivo? Pues yo creo que estos tres partidos, Gaby. Es espectacular, o sea, lo de ese chaval con 17 años, la personalidad que tiene.
Un día más.
El mejor, sin lugar a dudas. Y yo creo que es Sarabia, que se ha afianzado, que era un jugador que seguramente pues podía haber dudas y iba a entrar en la lista ante estos tres partidos. Yo creo que ya no hay ninguna. Pero más allá de eso, pues lo que hablamos siempre, si es que España no manda las áreas, no tiene jugadores de jerarquía, el portero hoy vuelve a sembrar dudas.
El problema es que los actores que tenemos ahora mismo, no son estrellas. En esta selección, sin Pedri, Ansu Fati, no sé qué. Es que ahora mismo no hay ningún estrellón que digas, bueno, el partido es malo, pero a ver si le cae a este que regatea tres.
Los títulos se ganan en las dos áreas. Y nosotros, ni en la de ataque ni en la de defensa, tenemos jugadores de jerarquía entre los cinco mejores del mundo. Por tanto, somos un buen equipo, vamos a luchar, pero no se nos puede exigir ser campeones del mundo porque no tenemos, como dice Paco...
La opinión de los maestros del Tertulión del partidazo de COPE. ¿Y hoy qué les preguntamos a los oyentes en Twitter, Abadía?
Preguntamos sobre la defensa de España, que tanta polémica suscita últimamente, y hemos preguntado en Deportes COPE si recuperarías a Piqué y a Sergio Ramos ahora para la selección española. La mayoría, un 45%, dice que a ninguno de los dos, un 25% a los dos, solo a Piqué, un 18% y solo un 12% a Sergio Ramos.
Bueno, parece que el personal lo tiene no muy claro, pero va tirando hacia claro. Vamos a dejar ahí.
Sí, a ninguno.
Bueno, gracias, Abadía. Enseguida estamos hablando de eso y bastantes más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay deportistas que no conciben la gloria sin lo que va primero: el sacrificio, el sudor o incluso el dolor. Es el caso de Enrique Rodríguez Cal, conocido popularmente como Dacal II, un asturiano de Avilés Universal. Es el primer boxeador español que ganó una medalla olímpica. Fue de bronce y en Múnich 72, así que hace 50 años ya de aquella gesta. Pero como te digo, Enrique es de esos deportistas que valoran más los madrugones para entrenar cada día que la fanfarria, la música y los fuegos artificiales. Así fue como curtió una carrera que comenzó a los 13 años a la sombra del primer Dacal, su hermano Abelino. Una carrera con un palmarés envidiable, entre campeonatos del mundo, europeos y Juegos del Mediterráneo y también olímpicos. Dacal II ha conseguido 11 medallas. En Múnich, con tan solo 20 años, se coló para siempre en la historia del deporte español. Y eso que nadie le avisó de que estaba seleccionado para ir a esos Juegos Olímpicos.
Yo estaba concentrado en Torrelodones y en mi categoría, en mi peso, había otro boxeador que se llamaba Sánchez Escudero, que en aquellos momentos era el mejor boxeador que había en España en el campo amateur. Y estaba entre uno de los dos quién iba a ir a Múnich, y yo me enteré por la prensa. Leí el periódico y veníamos los cinco boxeadores que íbamos a representar a España, y en el peso mosca ligero, Rodríguez Cal. Bueno, pues aquel día fue para mí una fiesta.
Una vez en Múnich ganó al rumano Turei, el entonces campeón de Europa. Eliminó también al norteamericano Armstrong y también derrotó al cubano Rafael Carbonell. Con esta última victoria se aseguró el podio, el bronce olímpico.
Me cambió la vida por muchos motivos. Pasé de no tener beca a que me dieran una beca en el año 72, una beca buena. Y como deportista, bueno, pues el momento que te ponen la medalla en el cuello, bueno, eso es, hay que vivirlo. Eso es inolvidable.
Inolvidable, sin duda, la medalla, la única que consiguieron además los deportistas españoles aquel año 72. Inolvidable también el recibimiento en Avilés e inolvidable la emoción de ser precisamente el abanderado de España en los siguientes Juegos Olímpicos, en los de Montreal 76.
Entrar en el estadio con la bandera de tu país y ver a 200 deportistas españoles que van detrás de ti, que entras en un estadio donde hay 80.000 espectadores, que eso es televisado para el mundo entero, eso no se puede olvidar en la vida.
Pues ahora Enrique tiene 70 años y se enfrenta al combate más duro de su vida. A principios del pasado mes de mayo le diagnosticaron ELA, esa terrible enfermedad degenerativa que afecta a las células nerviosas y que hace que los músculos terminen debilitándose o paralizándose al tiempo que se atrofian. De momento se encuentra bien. Piensa que es un hombre además fuerte, valiente, duro. Lo que no va tan bien es la intención de su familia y de su pueblo, Avilés, de ponerle su nombre al polideportivo Los Canapés.
No se le puede dar un lugar cualquiera. Los que hemos vivido la vida de Dacal, decimos, pero bueno, Dacal, ¿en dónde verdaderamente se despidió? Se despidió en Los Canapés. ¿Qué nos está pidiendo Los Canapés como pabellón de despedida? No. Se le pide Los Canapés porque Los Canapés en su día fue leyenda.
Quien habla así es José Antonio Rodríguez, amigo íntimo de Dacal II, compañero de vida y también su particular biógrafo. El Ayuntamiento de Avilés ya le puso el nombre de Dacal II al polideportivo La Toba, pero la familia de Enrique y sus amigos consideran que su nombre merece figurar en un lugar acorde a lo que significa su figura dentro de la historia del deporte español.
Yo espero que a mi amigo Dacal le cambien el sitio del pabellón a Los Canapés. Y cuidado, he estado hablando con Dacal y él no quiere que la gente de su pueblo le sepa mal este cambio, porque él lo que busca es un sitio acorde con su historia.
Pues de momento este combate burocrático lo van perdiendo con el ayuntamiento, pero todavía hay tiempo para pensarlo bien y darle el reconocimiento que merece el primer boxeador español que logró una medalla olímpica y que ahora se ha vuelto a poner los guantes para darle guerra a su último contrincante, la ELA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si ahora mismo te hablo de epidemias o de pandemias, seguro que lo primero que piensas es en el COVID, ¿eh? En el coronavirus. Bueno, pues resulta que hay otra epidemia. Lo que pasa es que esta no se ve tanto, o a lo mejor no sabemos mirarla bien, pero es una epidemia, podemos decir, oculta, que está causando estragos y que hace tiempo que preocupa a sanitarios y expertos en nutrición de todo el mundo, además. Es el sobrepeso y la obesidad, que en España presenta datos alarmantes, sobre todo si nos fijamos en los más pequeños, en los niños. Estamos en el lamentable tercer puesto de la Unión Europea, con 4 de cada 10 niños y 3 de cada 10 adolescentes con exceso de peso. Y esto no es solamente una cuestión estética, es que es un problema de salud, porque son niños propensos a sufrir enfermedades como puede ser la diabetes, enfermedades que además les van a acompañar en muchos casos en muchos años de su vida, si no se adoptan soluciones. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hacen falta, desde luego, buenos hábitos alimenticios y algo más, porque la teoría la sabemos. Pero el problema, sin embargo, persiste.
Y resulta que los datos demuestran que el problema de sobrepeso infantil está directamente relacionado con la situación socioeconómica en la que viven. Fíjate que afecta al 24% de los chavales de familias vulnerables, frente al 10%, que es menos de la mitad, de los que tienen un nivel económico solvente. ¿Y a qué panorama nos enfrentamos ahora mismo? Pues a que vivimos un repunte de la inflación, y esto hace que veamos cómo merma el poder adquisitivo de muchas familias. Lo ha reconocido el propio presidente del Gobierno, que ha presentado hoy un plan contra la obesidad infantil que incluye medidas como la creación de comedores en todas las etapas educativas, Pilar, o promover el deporte.
Pedro Sánchez ha dicho que es una cuestión de Estado y se ha marcado además el objetivo de reducir un 25% esos porcentajes de sobrepeso infantil antes de 2030. Ha dicho también que será uno de los capítulos primordiales de los próximos presupuestos generales del Estado, aunque eso sí, no ha querido adelantar ninguna cifra, Maribel.
No, porque es fundamental que las familias cuenten con ayudas económicas reales. No vale solo la recomendación de que tu hijo debe comer sano y hacer ejercicio si luego no dispones de tiempo para hacerle un bocadillo o la comida con pescadito y verduras, o incluso de llevarle a entrenar fuera del horario escolar. Mira, Celia es una adolescente que vive en Madrid y que reconoce este problema.
Los niños que vivimos en grandes ciudades, salvo que vivamos en urbanizaciones con instalaciones, dependemos a tiempo completo de nuestros padres, y si nuestros padres no tienen tiempo para llevarnos a echar unas canastas al parque de enfrente o a salir en bici con nosotros, pues para nosotros es más fácil estar delante del ordenador o del televisor y no estar todo el rato detrás de nuestros padres, ¿no?
Es un problema que afecta a Celia, que vive en una gran ciudad, pero también a otros niños en diferentes puntos del planeta. Pau Gasol, el exjugador de baloncesto y defensor mundial para la nutrición de UNICEF, nos recuerda que esta pandemia va a más.
Ya en 2019 había más personas con obesidad que gente que pasaba hambre, por primera vez en la historia. Es una de las cosas que a mí también me impactó muchísimo, ¿no? en este proceso. ¿Y eso en qué se traduce, ¿no? En más de 124 millones de niños y niñas en el mundo que presentan obesidad infantil.
Pues Ana de Ollanda es endocrina y también nutricionista y coordina el grupo de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Lo primero, doctora, que pensamos cuando vemos a un niño con sobrepeso es que no lleva una buena alimentación, pero seguro que hay muchos más factores que influyen en ello.
Sí, no solamente es la alimentación, sino en los niños influye mucho también todo el tema del sueño, que hay niños que, bueno, se asocia mucho la falta de sueño al aumento de la obesidad infantil, y esto puede estar muy relacionado también con el uso de las pantallas, que a veces hacen de que ese sueño sea más disruptivo y de que no duerman bien del todo. De hecho, un 90% de los niños en este estudio que mencionaron, que es del Save the Children, duermen menos de las horas recomendadas.
O sea que el sueño está directamente relacionado también con la obesidad. Bueno, me imagino que en los adultos, pero como estamos escuchando, también en los niños.
Sí, 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 tanto en adultos como en niños. El sueño es un factor muy, muy determinante del peso.
¿Y a qué edad deberíamos empezar a preocuparnos por el sobrepeso de nuestro hijo?
Siempre, o sea, desde muy pequeños. O sea, realmente en las curvas de crecimiento no es adecuado que un niño tenga más peso del recomendable. Entonces ya tenemos que estar atentos a aquello que decíamos o que decían nuestras abuelas de que qué hermoso está el niño.
Y el bebé rollizo que gustaba tanto, ¿no? A las abuelas eso no, ya nada tampoco.
Pues hay que tener cuidado desde muy pequeños porque eso... establece como una memoria, el cuerpo tiene una cierta memoria de qué contenido de grasa tiene y entonces eso lo quiere perpetuar siempre y lo quiere proteger. Entonces por eso tenemos que evitar esto.
¿Y cuáles son, doctora, las primeras medidas que debemos adoptar como padres para evitar que el sobrepeso de nuestro hijo pues acabe en una enfermedad?
Pues lo que primero es los hábitos alimentarios, que tienen que ser saludables para todo el mundo en la casa. Una dieta mediterránea, una dieta saludable con frutas, verduras y productos locales. Y no tener aquel concepto de que decir, bueno, es que como hay niños en la casa, tiene que haber bollería. Pues no es bueno ni para ellos ni para los adultos. Pensar de que esa bollería los niños la van a quemar no es correcto, porque realmente... Estamos al contrario, porque en un niño comer alimentos que sean poco sanos, estando en crecimiento, eso puede afectar su epigenética. Eso significa de que puede afectar a nivel genético y hacerlo que sea más propenso lo de ganar peso cuando sea más grande. O sea, que cuidar mucho la alimentación de los niños desde pequeños.
Pues, doctora Ana... Ollanda, que coordina el grupo de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y que es endocrina y nutricionista. Gracias por estar con nosotros en mediodía.
De nada, gracias a vosotros.
Muy amable.
Vale, adiós.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué calor que canta Rosario! Y lo que nos espera, porque esto no ha hecho más que empezar. Ya verás este fin de semana en el que en muchos puntos de España, ¡ay, que se me caen los cascos!, van a rebasar los 35 grados de temperatura y los 40 en zonas de la mitad sur. Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón van a ser las comunidades más afectadas por este intenso calor que ya empezamos a notar desde hoy viernes. Pues tenemos ya encima una bonita ola de calor que va a durar hasta el martes, pues si pasear por la calle ya es duro, cuando aprietan las temperaturas, que andamos siempre buscando la sombra, pues imagínate tener que trabajar al aire libre, en la calle. Y lo vamos a comprobar yendo a varios sitios donde hace en este momento ya muchísimo calor. El primero es Utrera, en Sevilla. Allí ahora mismo están a 37 grados, que es una temperatura muy maja, 37 grados. Y allí vamos a hablar con Antonio Villalba, que es agricultor, que tiene varias hectáreas con olivos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, trabajas en el campo. ¿Qué horario hacéis para evitar el calor? Porque, por ejemplo, por la tarde me imagino que será imposible trabajar con este calorazo. Bueno, es que hasta resulta peligroso, claro.
Es peligroso para la salud. Utilizamos medidas muy antiguas, como aprovechar la mañana, estar prácticamente de madrugada en el campo para meter mano, como se dice de toda vida, y muchas veces estamos incluso antes de que salga el sol, esperando que amanezca para intentar de dejar a un lado la hora central, porque la hora central es, ahora aquí hace 37, pero ojo, 37 a la sombra.
37 a la sombra.
Cuando esté a pleno sol, Pilar, pues dígame.
Antonio, y entonces, encima, más o menos la jornada que la empezáis, esfuerzo, ¿sobre las 6 de la mañana o por ahí? Y...
Esperamos que se ponga, que se vea.
Claro, porque en el campo. No, a oscuras malamente vais a trabajar, ¿verdad? ¿Hemos perdido a Antonio? Uy, ¿se nos ha cortado la llamada a Antonio? Que nos estaba contando pues cómo es su trabajo en Utrera, en Sevilla. Él es agricultor, como estábamos contando, trabaja en el campo. Tiene varias hectáreas con olivos. Antonio, que te hemos perdido, pero te hemos recuperado, ¿verdad?
Sí.
Sí, 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 no sé qué ha pasado.
Yo te oigo bien.
Ah, sí,
yo
pues no te escuchábamos a ti.
¿Y ahora?
Ahora sí, ahora perfectamente. Oye, Antonio, creo que tú trabajas con tu tractor, que tiene aire acondicionado.
Sí, ahora ya afortunadamente tenemos gabina, tenemos aire acondicionado, tenemos algo de calidad de vida.
Pero ni por esas, claro, cuando aprieta el calor, ¿no? Como ahora que tenemos una ola de calor encima, me imagino que el aire acondicionado, hombre, se agradece, pero es que estar trabajando a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde o a las 5 es que es imposible, ¿no? Oye, ¿y es cómo imposible. Afecta, Antonio, el calor a vuestro cultivo, a la aceituna, a los olivos?
La calor es negativo, porque por mucho que digamos que estamos acostumbrados a la calor aquí por estas latitudes, cuando viene una ola de esta índole, que no te deja dormir el primer día, el segundo, la verdad que el personal está un poco irritable. Y luego afecta al cultivo, afecta al ganado, y al cultivo, en este caso de la aceituna de mesa, esta ola calor ha empezado ahora, ¿no? Pero la última de mayo ha mermado la producción.
Ah, sí,
porque el olivo, sí.
Y eso que no se alcanzaron temperaturas como las que se prevén ahora en estos días.
Claro, eran más suaves, pero recordamos que eran en torno a entre 35 y 36 grados. En mayo no es normal, entonces el olivo, digamos que tiene una campaña, tiene un desarrollo vegetativo y le toca cargar o tener unos kilos de aceituna, que cuando llega una calor de este tipo y de buenas a primeras, el olivo lo que hace es que aborta, que descarta fruto, porque él sabe que con ese tipo de adversidades no va a llegar el fruto a final. Y la verdad que nos han descartado muchísimas aceitunas, sobre todo la variedad Gordal, que es una aceituna de mesa, y ya veremos las consecuencias, porque ahora todavía es pronto para valorar los daños.
Pues
pero
es lo que os faltaba, ¿no? Con todo lo que tenéis, los que os dedicáis al campo, ahora también que el calor os afecte a los cultivos. Pues Antonio, que espero que no se vean resentidos vuestros olivos con esta ola de calor. Y vosotros protegeos mucho, ¿eh? No os pongáis mucho al sol y eso, trabajar prontito para que en las horas de más calor, sí, ya os habréis quitado la jornada laboral. Gracias, Antonio.
Venga, muchísimas gracias.
De Utrera, de Sevilla, nos vamos hasta Granada. Ahora mismo allí los termómetros marcan 33 grados, que tampoco está nada mal. Y al lado de la Plaza de Toros, Mario Ramírez tiene su restaurante Ramírez. Mario, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tenéis terraza en el restaurante?
Sí, nosotros sí tenemos terraza. Tenemos dos restaurantes, pues uno de ellos sí tiene y el otro, con lo que tiene suerte en Granada, tiene sombra natural.
Entonces, ¡ay, qué bueno!
En uno de ellos tenemos, en este que estamos hablando, pero el otro da el sol y con las sombrillas es una poco locura.
Pero ahora mismo en el que estás es el que tiene la terraza con sombra natural.
Ahora mismo estamos en el que tiene sombra natural, sí.
Buah, eso vamos, es un auténtico lujo y me imagino que la terraza llenita en este momento con mucha gente.
Bueno, de verdad que estaba tranquila porque al final afecta lo que es la calor, afecta para que los clientes salgan, ¿no? Si te mide a la calor, hace que aunque tú tengas una terraza de sombra, da miedo, ¿no? La gente no sale con este calor, no suele salir. Sí.
Oye, ¿y cómo lleváis el calor los camareros? Porque claro, vosotros estáis entrando y saliendo permanentemente en movimiento, que esto supone que ya el cuerpo también coge temperatura por el ejercicio que hacéis, y estáis entrando y saliendo, como digo, del aire acondicionado, que me imagino que tenéis en el local, a las temperaturas tan altas que tenéis cuando salís a la terraza.
Pues sí, ahora estamos en la mitad de la plantilla, pues casi todo resfriado.
¡Ay, pobres!
Claro, ahora salimos, entramos, la calor, el frío, el fresquito de dentro, ¿no? Sí, pero bueno.
Esto me recuerda, Mario, cuando entras en los grandes almacenes, ¿eh? Cuando hace mucho calor en verano y entras a un gran almacén y te da ese chorro, ¿no? El del aire acondicionado. Esto, claro, para vosotros es una constante en vuestro día a día.
Sí, claro, y más en Granada. En Granada estamos acostumbrados a un verano muy caluroso. Estamos acostumbrados, aunque vaya, siempre es verdad que esta época del año, cuando empezamos las primeras calores, Pues eso, pues el cuerpo pues lo nota, ¿no? Nota pues eso, ese fresquito, ese resfriado. Pero luego en verano, pues bueno, hace mucha calor en verano todos los años. Todavía en Granada, ahora mismo hoy en concreto, hace calor, pero no es de lo más de esas olas grandes. Todavía no ha llegado.
Todavía no ha llegado lo gordo, que va a ser seguramente a partir de mañana sábado. Oye, por cierto, mañana comienza la Feria del Corpus de Granada y habrá muchísima gente, claro.
Sí, este año hay muchísimo ambiente de cara a la feria. Además, nosotros somos un restaurante, bueno, que nos dedicamos al tema del mundo del toro. Y bueno, la verdad que se nota mucha influencia de gente en el tema de las corridas de toros, el ambiente, mucho ambiente de feria. La gente tiene muchísimas ganas de hacer cosas, sea lo que sea.
Y de salir, ¿verdad? Que lo notáis también, me imagino, sí, que en vuestros locales. Oye, Mario, pues muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Que vaya bien esa Feria del Corpus de Granada, que vaya bien el trabajo y que no haga demasiado calor.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y nuestra última parada la vamos a hacer a esta hora, a las 3:51 ya de la tarde, en Aragón, concretamente en Zaragoza, donde están a 34 grados. Allí César Borja dirige el Campín Moncayo. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hoy mismo creo que habéis ido a comprar unos pulverizadores porque el calor ya empieza a ser importante.
Sí, ya veíamos que iba a hacer mucho calor y una sombrillita muy grande. Y el pulverizador, para refrescar la terracita de recepción.
Pero pulverizadores para refrescar la terracita, has dicho, de recepción.
Sí, exactamente, sí. Y para que los clientes pues estén fresquitos si tienen que esperar o algo.
¿Pero cómo son los pulverizadores? ¿De estos que se ponen, que actúan como de toldo y va cayendo?
Exactamente, sale como polvito de agua.
Tú fíjate, esto, sí, que parece que es más propio quizá de Andalucía, ¿no? De donde venimos ahora mismo, que hemos estado en Sevilla y en Granada, pues en este camping de Zaragoza también utilizan esos pulverizadores porque pues hace también muchísimo calor. Bueno, sí, se prevé... Dime.
Lo bueno que por aquí, pues en cuanto se va el sol, la noche es fresquita. Estamos a pie del Moncayo
y qué maravilla.
Es fresquita. Sí, entonces se pasa calor por el día, pero por la noche se descansa bastante bien.
Bueno, entonces una cosa compensa a la otra, sin duda.
Exactamente.
Oye, ¿cómo se duerme con este calor en una tienda de campaña? Pero bueno, ya me estás diciendo que la noche es llevadera, así que ni tan mal, me imagino.
Nada, muy bien. Se duerme perfecto, porque por la noche, pues eso, baja bastante la temperatura y lo que sí que es verdad que los clientes buscan la sombra, vamos, en cuanto llegan,
¿sí,
pero
¿no?
luego... Sí. Pero quedan contentos por la noche. Al día siguiente dicen, oye, se duerme de maravilla.
¿Y qué tenéis en el camping? Bueno, la gente puede poner sus tiendas de campaña, pero tenéis también bungalows.
No, bungalows no tenemos porque hemos abierto en Semana Santa. Es nuestra idea poner bungalows también.
¿Y pueden ir con sus caravanas?
Caravanas, autocaravanas, tiendas, furgocampers.
Y aquí, claro, lo que decías, el que primero llega es el que busca la sombra.
Exactamente, sí.
Oye, ¿se prevé mucha gente para este fin de semana?
Pues aún nos está llamando gente, sí, la verdad es que sí.
Y no sé
luego aparece mucha gente de sorpresa, la mayoría de sorpresa.
Sí, bueno, lo que pasa es que cuando vas de sorpresa no te puedes encontrar que ya no hay hueco. Pero bueno, es un poco la aventura también.
A la aventura.
Oye, César, ¿tenéis piscina o algún sitio cerquita para refrescarse?
Sí, tenemos la piscina del pueblo que está al lado, está a unos 300 metros... Y sí, la gente pues opta muchas veces pues a mediodía a irse a la piscina un ratito.
Bueno, pues seguramente va a ser la opción elegida por muchos de los que estén este fin de semana en ese camping, porque precisamente Aragón va a ser una de las comunidades que más va a sufrir en esta ola de calor que ya ha empezado en nuestro país. César Borja, dueño del Camping Moncayo en Zaragoza. Gracias por atendernos, que tengáis buen fin de semana y que no paséis mucho calor.
Pues muchas gracias. Vaya bien. Venga.
Pues eso, fin de semana de muchísimo calor. Bueno, fin de semana y el lunes y el martes, porque esto no ha hecho más que empezar. Los termómetros a partir de hoy van a ir escalando, van a ir subiendo, así hasta el próximo martes, que van a rebasar en muchos puntos de nuestro país los 40 grados. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tocaya? Buenas tardes.
¿Tienes el abanico a mano?
Pues sí. Sí, yo ya...
No lo sueltes, ¿eh?
No lo voy a soltar en todo el fin de semana, porque si no, ya verás. Sí. Y si podemos, pues algún chapuzón. Bueno, tengo boda mañana, no quiero ni pensarlo.
¿Tienes boda?
Sí. Uf. Sí, bueno, pero en fin.
¿Por la tarde?
No.
Ah,
por la mañana, o sea, mediodía.
Pues no lo pienses.
Exactamente.
Que vivan los novios.
Bueno, que vivan los novios, eso. Que una cuestión, tú y yo somos de una generación que todavía utilizamos los móviles sin internet, es decir, los que no eran smartphone, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Pues aquellos, vamos a decirlo, Nokias famosos que tuvimos todos con tapa y demás. Bueno, luego ya llegaron los smartphones y nos parece imposible volver a aquello. Bueno, pues hay un montón de gente que ha decidido voluntariamente volver a lo que se llaman teléfonos tontos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los otros han comprobado que le quitan muchísimo tiempo, que le quitan concentración y, como digo, voluntariamente están volviendo a los antiguos teléfonos sin internet. De eso vamos a hablar enseguida aquí en la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Te quedas con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Saludamos a Ferran Torres.
Hola, Ferran.
Buenas, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto durará esta época así de problemas en el Barça?
Bueno, sí que es verdad que es una situación muy complicada.
¿Es verdad que te quiso fichar 4 veces el Real Madrid?
Sí, cuando era joven.
¿Qué tal es tu relación con Luis Enrique?
Mi relación con él es muy buena. Es un trato profesional.
¿Te cortabas un poco al principio? Es decir, o sea, debido a la situación decías tú, ostras.
Bueno, al final hay que ser inteligente, una cosa.
¿Sigues la actualidad del Valencia?
Sí.
¿Qué te parece todo lo que está pasando?
Bueno, a mí me duele porque como
Valencia... ¿Te gustaría volver a vestir esa camiseta algún día?
Sí, yo lo he dicho, es mi casa, nunca lo descarto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque hasta el 15 de junio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Slichting nos espera en la 5ª edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Protegerte la piel es la idea más brillante. Prueba nuestro spray solar con factor de protección 30 día y maque con un 25% de descuento por solo 3,74. En tiendasidia.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.